sobrino lleno de contradicciones de sálvese quien pueda. Llega hoy viernes, por fin viernes, muchachos, sirve los piscos, Diego. Viernes 19 de abril del año 224, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también solo, desde 5 soles al mes, no seas amarrete y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando, opinando y dejando toditito su cariño internacional en PayPal, porque queremos seguir con vida. Apoyen, miserable, los desprecio. ¡Ya, lanza, pelado! Que hemos vuelto a sobrevivir una semana. Patricia Benavides se presentó ayer ante la Junta Nacional de Justicia y volvió a demostrar su poca preparación profesional, algo que ha sido recurrente en sus apariciones públicas. Sin embargo, cuando los integrantes de la Junta le hicieron algunas preguntas, la exfiscal de la Nación se enredó en sus propias respuestas, cayó en contradicciones y cayó también cuando le preguntaron sobre el abogado Roy Gates, a quien le pidió salir en los medios para defender el informe de baja productividad que se usó como justificación para retirar a la fiscal Elizabeth Revilla, justo cuando investigaba a la jueza Edma Benavides, hermanita de la Popis. Cuando le preguntaron si tenía conocimiento de cuáles eran las investigaciones que tenía a su cargo la fiscal Revilla, Patricia Benavides dijo que no.
Nosotros no podemos saber qué carga tiene cada despacho fiscal, doctora. No, nosotros sabemos la cantidad. Son medidas por la cantidad, por eso se mide la productividad de cada fiscal o cada despacho fiscal.
Además, le preguntaron cuándo se enteró de que la fiscal Revilla estaba investigando a su hermana, y esto fue lo que respondió.
Cuando tomé conocimiento por la prensa, que siempre desde que inició mi gestión no me dejó un solo día de respiro. Entonces, todos los días era de informar que por el tema de haber sacado a la doctora Revilla.
Por la prensa. Dijo que se enteró por la prensa que no le dio un día de respiro porque siempre le cuestionaba por la salida de la fiscal que investigaba a su hermana. Estás tomando nota, ¿no? Ya. Luego le preguntaron si cuando removió a la fiscal Revilla, ella sabía que dicha fiscal investigaba a su hermana. Atentos con la repregunta de la magistrada María Zavala.
Sí, cuando fui nombrada como fiscal suprema, una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista personal fue si yo, estando en el cargo, podría haber alguna interferencia en los procesos, de lo cual, y lo digo y lo ratifico, jamás interferiría en ninguna investigación de ningún familiar, ni de ningún amigo, ni de nadie, porque siempre respeto mi vocación de servicio y siempre diré que se haga justicia como debe hacerse. Ese siempre ha sido mi lema, doctora.
Finalmente, ¿por qué no esperó que la doctora Revilla concluyera la investigación en el proceso de su hermana para así ratificar lo que nos dijo en esta sede?
Doctora, yo era la líder de una institución que lo único que quería era que haya justicia y que sea una justicia más célere.
Bueno, hasta aquí se pudieron notar las primeras contradicciones / mentiras de Patricia Benavides. Dijo que al asumir la Fiscalía de la Nación no conocía cuáles eran las investigaciones que tenía a su cargo la fiscal Elizabeth Revilla. Esto se contradice con lo revelado por la propia fiscal, quien en el año 2022 le dijo en una entrevista a IDL Reporteros que a fines del año 2019 la fiscal Patricia Benavides llegó a su despacho en el octavo piso del Ministerio Público para decirle que su hermana Edma era inocente de la denuncia por supuestamente recibir sobornos a cambio de liberar narcos. Revilla le respondió en ese momento que su obligación era investigar la denuncia. En el 2019, cuando ocurrió ese encuentro, Benavides no era fiscal de la Nación. Ese cargo lo asumió recién en junio de 2022, o sea, 3 años antes ella ya sabía que el caso de su hermana era investigado por Revilla. Pero no solo eso, la destituida fiscal suprema Zoraida Ábalos también contó que en el año 2021, cuando ella era fiscal de la Nación, Benavides llegó a su despacho para decirle que la fiscal Revilla tenía algo en contra de su hermana y hasta le pidió que el caso sea visto por ella, aduciendo que era una persona honesta y que actuaría de acuerdo a ley. Su pedido, como se sabe, no fue aceptado por Zoraida Ábalos. Por eso, cuando Patricia Benavides fue fiscal de la Nación, canjeó con el Congreso a través de su asesor Jaime Villanueva los votos para la destitución de Ábalos. ¿Y cómo es eso de que se enteró por la prensa de que la fiscal Revilla investigaba a su hermana? Con lo que acabamos de explicar, eso también queda descartado, o mejor dicho, queda claro que Benavides mintió. Y además, tampoco es verdad que desde el primer día como fiscal de la Nación, la prensa no la dejó respirar por el caso de la fiscal Revilla. Benavides juró como fiscal de la Nación el 30 de junio de 2022, y menos de un mes después, el 26 de julio, emitió la resolución sacando a Revilla de la segunda fiscalía especializada en corrupción de funcionarios. O sea, primero dijo que no sabía qué investigaciones estaban a cargo de Bersader Revilla. Luego dijo que se enteró por la prensa que dicha fiscal investigaba a su hermana. Y por último, recordó que cuando fue entrevistada para ser fiscal suprema, le preguntaron sobre los casos de sus hermanas que estaban siendo investigadas y ella respondió que jamás interferiría en ninguna investigación de un familiar o amigo. Lo que sí no hemos llegado a descifrar es qué quiso decir Benavides con informes de productividad.
Entonces, ¿cómo podía lograr si, de acuerdo a los informes de productividad, señalaban que no llegaban ni al 50%?
Seguramente fue un lapsus, pero se refería al informe de productividad que, según testimonio de Jaime Villanueva, fue elaborado expresamente para sacar a Revilla y que no se ajustaba a la realidad. Según una evaluación interna del Ministerio Público al que tuvo acceso IDL Reporteros, la fiscal Bersader Revilla pudo resolver 89% de los casos asignados a su despacho en los años 2019 y 2020, mientras que en el 2021 el porcentaje de casos resueltos fue de 87%. Incluso la ponente de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, hizo mención en su informe a lo señalado por el personal del despacho de Revilla, que aseguró que sí tenían un alto nivel de productividad. A propósito de ese informe usado para sacar a Revilla, ayer le preguntaron a Benavides cuáles son los criterios para la evaluación de la productividad de los despachos fiscales. La respuesta fue un mar de generalidades donde se ahogaron los titubeos de la fiscal investigada.
Entonces, el objetivo era que cada fiscal supere el 50% de productividad para así tener una mejorar la imagen del Ministerio Público y tener un mayor acercamiento hacia la población.
Sí, pero sería muy ilustrativo para nosotros y para también la población sepa cuáles son esos criterios, ¿no?, que se consideran para la evaluación de la productividad, en este caso, en los despachos de los fiscales supremos.
Los ítems son casi idénticos en todos los despachos, doctora. Son ítems de índices fijados, por ejemplo, disposiciones de archivo, disposiciones de formalizaciones. En las investigaciones preliminares, si concluyó una, ese es un porcentaje. Luego, en las investigaciones preparatorias, si esta fue sobreseída, fue archivada, son varios puntos que hay que tomar en cuenta de acuerdo a lo que maneja cada despacho fiscal.
Suponemos que fue una pregunta inesperada y la presión del momento provocó que no sea tan clara en su respuesta. Siguiendo con las preguntas que le hicieron los integrantes de la Junta, Marco Tulio Falconi le preguntó si cuando removió a la fiscal Revilla no consideró que podría existir un conflicto de intereses o un dilema ético, teniendo en cuenta que se trataba de la magistrada que investigaba a su hermana. Esta fue la respuesta de Benavides.
Por supuesto que no, doctor Falconi, porque esa investigación está a cargo de un despacho fiscal. Un despacho fiscal en la cual ya la etapa en la cual se encontraba la investigación contra mi hermana era una etapa de una investigación preparatoria que ya no depende de una decisión fiscal, sino de una decisión judicial, conforme ya sucedió que está intervenido el juez Checle y ha determinado que esta investigación se amplíe.
Es decir, Benavides asegura que cuando removió a la fiscal Revilla, la investigación contra su hermana estaba en etapa preparatoria y que ya no dependía de una decisión fiscal, sino de una decisión judicial. Pero lo que no dice Patricia Benavides es que el fiscal Uriel Terán, colocado por ella en reemplazo de Revilla, le pidió al Poder Judicial archivar el caso de Edma Benavides. Tras la salida de Benavides de la Fiscalía de la Nación, Uriel Terán fue separado y el juez supremo Juan Carlos Checli dispuso la ampliación de las investigaciones fiscales en contra de Edma Benavides. Otro integrante de la Junta, el magistrado Aldo Vázquez, le preguntó a Benavides si alguna vez como fiscal de la Nación se había reunido con el abogado Roy Gates para que aparezca en medios de comunicación sobre el caso de su hermana Edma Benavides, hecho revelado por Jaime Villanueva y confirmado por el propio Roy Gates ante la fiscal suprema Delia Espinosa. Por supuesto, Benavides se negó a responder la pregunta.
Esa es materia de investigación y por la reserva de la investigación penal no sé si es prudente la respuesta y que sea en público, doctor.
No quiso responder, pero como te decíamos hace un momento, no es solo el dicho de Villanueva. El mismo Roy Gates admitió en la fiscalía que sí se reunió con Benavides en el estudio del abogado José Luis Aullón, señalado como asesor en las sombras de Benavides, donde los asesores de la entonces fiscal de la Nación le entregaron una ayuda a memoria del caso Edma Benavides y le dijeron que coordinarían entrevistas en televisión. Al día siguiente, Roy Gates apareció en Canal N y en RPP dando su opinión como experto a favor de la inocencia de la hermana de Patricia Benavides y defendiendo el informe de productividad usado para remover a la fiscal Revilla. Y aunque la ex fiscal de la Nación no quiso responder esa pregunta, quien sí lo hizo fue su abogado Jorgito, quien se inmoló y dijo que era falso que su defendida se haya reunido con el abogado Roy Gates y que por supuesto todo era culpa de Gustavo Gorriti. En fin, según informó el diario La República, tras la presentación de Benavides, el magistrado de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thornberry, amigo del exministro aprista Hernán Garrido Leca, señalado como otro asesor en las sombras de Benavides, solicitó al presidente de la Junta inhibirse de votar en el proceso contra Patricia Benavides. La Junta daría a conocer en los próximos días su decisión sobre el futuro de la exfiscal de la Nación para quien se ha solicitado destitución. Para que esta recomendación se apruebe, se necesita mayoría simple, es decir, el voto a favor de 4 de los 7 integrantes de la Junta. Cabe recordar que Inés Tello está impedida de votar por haber sido la ponente del caso contra Patricia Benavides. A propósito de todo esto, ayer, coincidentemente, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, presentó la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular la medida cautelar que restituyó en sus cargos a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. Además de la demanda competencial, Soto también solicitó una medida cautelar a sus amigotes o empleados del TC para inhabilitar a Tello y a Vázquez mientras resuelven la demanda competencial. El pedido del Congreso se basa en una resolución del TC de febrero del año pasado que estableció que las decisiones parlamentarias no están sujetas a control judicial. Pero lo que no toma en cuenta este mamarracho de parlamento es que el tribunal también señaló que el control judicial sí aplica cuando el Congreso vulnera los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que ha ocurrido con los magistrados que ellos inhabilitaron inventándose una infracción constitucional. En resumen, este adefesio de Congreso busca que el Tribunal Constitucional nombrado por ellos invalide la restitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia y los inhabilite hasta que se resuelva el conflicto, argumentando que el Poder Judicial habría intervenido en sus funciones y no habría acatado la sentencia del TC. Bueno, y como es viernes y no queremos seguir trasnochando, tenemos la última noticia. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el congresista Darwin Espinosa de Acción Popular por presunto peculado de uso. Esta medida surge luego de que la Procuraduría General del Estado solicitara al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, que se investigue a Espinosa por el uso de recursos públicos y personal del Congreso para inscribir a su agrupación política Adelante Ancash. Se estima que de confirmarse las acusaciones, Espinosa podría enfrentar una pena de entre 2 y 12 años de prisión efectiva. Pero claro, llegado el momento, dependerá de si el Congreso acepta o no que Darwin Espinosa sea investigado por la Fiscalía por su condición de aforado. Recordemos que hace poco la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales blindó al ex congresista fujimorista Héctor Becerril y archivó la denuncia en su contra. En tanto, la cantina del Congreso, conocida también como la Comisión de Ética, aprobó hacer la finta para investigar a Darwin Espinosa. Ya sabemos cómo terminará todo eso. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este malintencionado pero entusiasmado programete que siempre cumple con lo que promete, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelao! ¡Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable! ¡Buen fin de semana!